rap, dale amor a la guerra.
Dale, dale,
dale calma a la prisa, dale al cabreo sonrisas, dale tiempo a tu instinto.
Dale, dale,
dale un vivir distinto, dale fuerte a lo injusto, dale justo y sin freno.
Dale, dale,
dale la vuelta.
Muy buenas tardes a todos, comenzamos un programa más, somos Escuela. Programa como siempre lleno de frescura, como muy bien le gusta decir a Eduardo San José, un programa lleno de noticias, de actualidad y como siempre del protagonismo, como no, de nuestros alumnos. Os hablamos, ya sabéis, desde el estudio de radio del Colegio San Gabriel de Madrid y como siempre queremos mandaros un saludo con muchísimo cariño. Ojalá podamos, como siempre nos proponemos en la meditación antes de empezar con el estudio, con el programa de radio, a transmitiros lo mejor de nosotros mismos.
Porque son las cosas como son, pero sentirlo no vale. Por eso dale, dale la vuelta al mundo.
Vamos a darle la vuelta al mundo y qué mejor que con un buen equipo, porque solo está claro que no podemos. Para eso tenemos a Eduardo San José, técnico de sonido supercrack. A su derecha, como siempre, Iván Naranjo, fiel escudero, fiel discípulo y cada vez le parece que va asumiendo más responsabilidades. Enhorabuena, te lo mereces. La canción Vamos a darle magia a este caminar. Muy buenas tardes, Maika, ¿qué tal estás? La voz femenina del programa.
Muy buenas tardes, muy bien, ¿comenzamos?
Vamos a ello.
Dale corazón, que alumbra el día, dale color. Yo digo dale, dale, hoy dale al rumbo, alegría.
Y como siempre en este programa, hoy vienen desde Piedralaves, desde Ávila, un economista de primera clase, de primera división. Una trayectoria profesional y personal, la verdad es que muy simbólica en el mundo de la economía, y nos viene a hablar de algo muy interesante, muy relacionado con nuestro proyecto educativo, en lo que creemos todos, en solidaridad, en compañía, en ayudarnos unos a los otros, y lo hemos titulado Economía Horizontal.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel, la radio de tu colegio, Colegio San Gabriel de Madrid, y también aprovechamos para mandar un saludo con muchísimo cariño a todos los colegios de San Gabriel, de Cataluña, de Burgos, concretamente Aranda de Duero y Roa, y como no, a todos los colegios también de alrededor del mundo. Recordamos que en Tailandia, en India, y por cierto, nos dicen que también nos escuchan. Un saludo con mucho cariño a todos nuestros amigos, compañeros de la educación y del proyecto de vida del Colegio San Gabriel. Y vamos a dar la bienvenida también, muy buenas tardes, David Olivares. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, ya tranquilito, porque ya han terminado los exámenes.
Madre, os veo como más ligeros, ¿no, Aarón?
Sí.
Duro.
Muy buenos días, Gaby.
Hola, muy buenos días. Te has quitado un poquito de mochila, ¿no? Un peso de encima.
Sí, sí.
¿Por qué os habéis quitado un peso de encima, David Moreno?
Hola, buenos días, Gaby. Es que hoy hemos acabado los exámenes con un complicado examen de matemáticas, entonces nos sentimos realizados.
Muy bien. ¿Vuestra conciencia tranquila?
Sí.
¿Sí? Bien, esa es la mejor recompensa que os podéis llevar, muchísima mayor que las notas, tener la conciencia tranquila de vuestro esfuerzo y vuestro trabajo, ni más ni menos. Adelante con vuestra sección, los alumnos de secundaria.
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros radio oyentes. Hoy, desde Radio San Gabriel, os queremos traer la solución para aprobar matemáticas, y no sabemos si otras asignaturas. Según algunos investigadores, es necesario que la familia coma unida para que el rendimiento en matemáticas sea mejor. Esperemos que sea suficiente cenar o comer los fines de semana. Aquí va la noticia, no sabemos si es cierta, pero desde luego es curiosa.
Oh, I know I've left you. In places of despair, oh,
comer con los hijos mejora sus notas en matemáticas.
La participación de las familias influye en los resultados académicos de los niños.
El máximo órgano consultivo del gobierno ve distanciamiento entre familias y centros.
Las familias deberían implicarse más en la vida escolar, señala el informe.
Hay una diferencia de hasta 2 cursos entre los que comen con los padres y los que no.
Los hijos de los padres que más se implican en el colegio consiguen mejores resultados académicos y provocan también un efecto positivo en el clima de las aulas. Lo dice una investigación del Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano consultivo del gobierno en materia educativa, que advierte, asimismo, que en España hay distanciamiento, comunicación precaria y objetivos divergentes entre las familias y los centros educativos.
El trabajo de 231 páginas señala que las familias deberían implicarse más en la vida escolar, porque su participación en el consejo escolar del centro es muy escasa. La mitad de las familias asegura que recibe información suficiente sobre las elecciones a los representantes en el órgano de participación en el control y gestión del centro de los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. Pero solo una tercera parte declara conocer a estos representantes. Además, apenas de uno de cada 4 entrevistados muestra su disponibilidad para ser miembro de este órgano de participación. Ello denota, es la práctica, un reducido sentido de diferenciación con el Consejo Escolar del Centro. Recala el trabajo que ha estado presentando esta tarde en Madrid y que lleva por título La participación de las familias en la educación escolar.
Según el Consejo Escolar del Estado, la participación de los padres disminuye cuando se alcanza la ESO, de los 12 a los 16 años, a pesar de que es en esta etapa donde su impacto sobre el rendimiento escolar es mayor. Existe la creencia errónea de que los chicos y chicas de esta edad no necesitan tanto de la implicación de los padres, pero resulta que no es así.
Los investigadores han descubierto que a los críos les va mejor en matemáticas si sus padres les prestan apoyo educativo en esta materia, si se realizan actividades en familia, si se dedican casi todos los días tiempo a conversar y realizan juntos habitualmente la comida principal.
Por el contrario, los valores bajos o muy bajos de implicación paterna inciden negativamente sobre el rendimiento en matemáticas.
Hay una conexión efectiva entre la participación familiar en la vida del centro y los resultados escolares del alumnado, sintetiza el estudio. ¿Qué cosas son las que más repercuten en las notas de los alumnos? Sobre todo, el sentimiento de pertenencia al centro que tienen los padres y las altas expectativas académicas puestas sobre los hijos.
Esto es así, en mayor o menor medida, en todos los niveles educativos.
En contra de lo que se tiende a pensar, los investigadores sostienen que el hecho de que el centro educativo sea público, privado o concertado no influye. Muy bien, gracias por escucharnos y este ha sido nuestro programa de hoy. Hasta la semana que viene.
Por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo otra vez.
¿por qué preguntas cuánto te he echado de menos? Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora, quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para estar contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. La pena está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo. Para decirte lo que nunca canto, para cantarte lo que nunca digo.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
Magazine Somos Escuela, nos escuchamos, y como siempre los alumnos nos sorprenden con esas
noticias
tan interesantes, ¿no? Que ellos mismos fuera de micrófono nos estaban comentando de dónde han sacado toda esa información. La verdad es que muchas gracias, enhorabuena a David Moreno, David Olivares y a Aaron Duro por esa información siempre, y además esa regularidad de todas las semanas. Vamos a dar también la bienvenida a otros compañeros nuestros, en este caso alumnos de primaria, que ya también con una sección, Mario, ya bastante ya madura, ¿no? En Somos Escuela. Muy buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes. Hoy os traigo también con mis compañeros Cristian y Eduardo. Uh-huh. Y hoy lo que voy a hablar a vosotros es de un smartphone modulado. Y es un teléfono inteligente en el que podemos decidir parte de su componente en base a nuestros gustos. En principio partiremos de un chasis común con diferentes modos. Para módulos de smartphone, y contaremos con diferentes modificaciones. Algunos de los componentes que podemos elegir son la batería según la duración mayor o menor, y la duración según los miliamperios, procesador y el motor de nuestro móvil, cámara, eligiendo de mayor a menor calidad. También según los megapíxeles, dependiendo del tipo de módulo que elegiremos. Tendrá un precio mayor o menor, asequible a nuestros dispositivos. También se puede elegir el tamaño de pantalla, procesador y cámara.
Hola, Mario.
Hola.
Chicos, que muy interesante vuestra sección. Entonces, esto, perdóname, ¿qué es? ¿Como una especie de teléfono a tu gusto?
Sí. Se puede modular.
A tu gusto.
Claro, por eso es modular.
En módulos, ¿no? Son como si fuesen módulos en los que tú vas eligiendo los componentes que quieres.
Sí.
Entonces el precio también lo pones tú, dependiendo de si compras o eliges componentes de mayor, claro, o menor calidad, a tu gusto.
Según tú le pongas cosas o le quites cosas, uh-huh, ¿eh?
Depende de tus preferencias, ¿no? Sí. Si te interesa mucho, por ejemplo, el tema de la fotografía, pues pondrás un sensor que tenga más megapíxeles y que tenga... O si te interesa, pues, que el móvil tenga mayor duración, pues comprarás una batería con más miliamperios, ¿no?
Sí. Comentado.
Y el procesador, que es como el motor, ¿no? Es como una especie de... Puede ser más rápido o menos rápido. Muy bien. ¿Conoces algún, os dice algún modelo o alguna marca que haga este tipo de teléfonos?
No, yo no... O sea, no...
Yo creo que hemos hablado antes... ¿Puede ser Puzzlephone? Puzzlephone, que es como un teléfono puzzle, ¿no? Me parece que era una marca de teléfonos.
Sí, creo que sí.
Este tipo de teléfonos modulares. Pues ya sabes, Mari Carmen. Dentro de un tiempo podremos hacer los aparatos a nuestro gusto. Igual que los coches, si le dices con una tapicería o con otra, o con un tipo de motor, pues los teléfonos móviles, parece que el futuro serán smartphones modulares, ¿no? Estamos hablando.
Crear de manera personalizada, ¿no?
Sí. También imagino que se podrá personalizar el color, la carcasa, ese tipo de cosas
todo,
también, ¿no?
Sí, sí.
O sea, aparte de una base, tú eliges a lo mejor un tipo de pantalla y luego vas eligiendo tú pues lo que...
Sí, como la persona quiera.
Lo que más te interese. Muy bien.
Qué interesante.
Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, chicos. Más cositas.
Nada.
Buenas tardes. Cristian, ¿qué tal?
Buenas tardes, Eduardo. Bien, no me quejo de momento.
Muy bien. ¿Qué nos vas a comentar?
Sobre un nuevo videojuego.
¿Ah,
que
sí?
Que ya sacaron hace tiempo. No sé cuánto tiempo exactamente.
Entonces no es nuevo, entonces es... Moderno, bueno, actual.
Actual. Plan vs. Zombies Garden Warfare. Un juego muy chulo que lo tengo yo, me lo compré hace poco y es...
A ver,
Plants vs. Zombies Garden Warfare. Uh-huh. Es un juego que me encanta a mí demasiado, no puedo parar de jugar. Todas las tardes y todos los mediodías lo único que hago es jugar, primero luego los deberes, tal y las actividades que tengo que hacer.
¿Le dedicas un
tiempo
a...?
Luego me dedico un tiempo... hay muchos modos de juego, muchos personajes y está muy entretenido.
¿De qué trata el juego este?
Pues tú puedes ponerte en dos bandos distintos, plantas y zombies. Las plantas tienen que derrotar a los zombies y los zombies tienen que derrotar a las plantas.
Uh-huh. Yo he jugado también al Plantas vs. Zombies 2.
En tablet, tiempo, ¿no?
En tablet.
Hay muchos modos de juego, dominio, guerra de tacos, me parece que se llamaba uno.
Bueno, hay que decir que este videojuego es para todos los públicos, que aunque el nombre así suene Plants vs. Zombies, Plantas contra Zombies es un juego más o menos infantil, en el sentido que tanto los gráficos,
no
que son
violento.
Tipo dibujo, no es violento. Parece que si te eliges las plantas, ¿no? Tienes que proteger tu casa, y si eliges el bando contrario, me imagino que tendrás que invadir
que
la casa, ¿no?
No hay nada violento, no hay nada...
Es muy táctico, me parece. El juego tiene mucho de...
Mucha táctica.
De estrategia y táctico, ¿no?
Estrategia con el equipo. Tienes que hacer más que estrategia tú solo para intentar ganar a las plantas si eres zombie y a los zombies si eres planta.
¿Con el equipo te refieres porque es un juego online?
Sí, solo se puede jugar online. Menos en un modo de juego que se llama Operación de Jardín, que tienes que ir sobreviviendo oleadas tú solo o puedes invitar a tus amigos del colegio o a quien tú quieras.
¿Y en qué plataforma juegas tú, Cristian?
Yo en PlayStation 3.
¿Pero también sirve este juego para tablets?
Sí, Xbox 360.
¿Para tablets no?
Para tablets no, porque está el Plan vs. Zombies 2, que se ve desde arriba y es más táctico. Uh-huh. En el de PlayStation 3 y Xbox 360 es más movilidad y muchas cosas más.
Muy bien. ¿Y por qué recomiendas este juego? ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti de este videojuego?
Que es muy entretenido, es un shooter único. Yo creo que nunca van a hacer uno igual.
¿Es tipo shooter entonces este? No lo conozco, ¿eh? Lo tendré que revisar.
Y si puedes, cómpratelo porque está muy entretenido, te lo aseguro.
Muy bien, muchas gracias, Cristian. Buenas tardes, Eduardo. Me parece que nos traes alguna información interesante.
Sí, de un juego que... Un juego, el Minecraft, que ha sacado una nueva versión. Uh-huh. Que es la 1.8.1 y la 1.8.
¿Cuántos números? Ya me he liado con tantos unos y tantos ocho. Bueno, ¿y qué trae de nuevo esta versión o esta actualización del videojuego?
Trae nuevos spawns. Por ejemplo, el de guardián, que es una especie de cubito con pinchos que te va atacando y vuela. Uh-huh. Y hay otro que es de conejo. Un spawn de conejo.
¿Spawn?
¿Spawn? ¿Qué es eso de spawn? Eso iba a decir yo, es que no entiendo mucho.
Es que tienen su propio lenguaje, ¿eh? Yo ya aquí me quedo un poco al margen.
Cada videojuego tiene su propio lenguaje, ¿verdad? Cuéntanos.
Es como crear. Uh-huh. Como le das a un botón con un objeto y te sale ese bicho. Ajá. Uh-huh.
Es como conseguir vidas o algo así, ¿no?
Sí.
El Minecraft es un juego que... No lo sé, yo no he jugado nunca, pero sí que lo he visto... Tienes que crear cosas, ¿no? O sea, contarnos un poco qué consta este juego, de qué trata.
Puedo decir una cosa que no sé si la sabrá él o si lo iba a decir. Que la actualización 1.8, los conejos que acaba de decir él, también se podían hacer pociones, creo recordar. Y sí, y con esa poción podías ir más rápido o los saltos mucho más altos y podías avanzar mucho más.
Muy bien. Entonces, bueno, tenemos estas tres nuevas noticias, ¿no? Hablando de los smartphones modulares, que es una cosa nueva, ¿no? Que todavía yo no he visto ninguno físicamente. Me gustaría verlo, a ver, debe ser curioso. El videojuego Plants vs. Zombies, también muy interesante. Yo he jugado al del tablet, que está muy divertido, la verdad que sí. Y luego esta nueva actualización del Minecraft, que la gente, no sé si lo habéis oído tú, Mari Carmen, que con el Minecraft están todos muy emocionados, todos los chicos. No sé si te suena, a lo mejor.
Sí, yo creo que sí que les oigo, pero como no les entiendo muy bien, porque ya hay el punto 7.1, actualización, los Spoon, me pierdo un poco, pero me gusta mucho oírles hablar porque veo que se informan, que tienen todos los datos.
Muy
que
técnico,
los maneja,
¿verdad?
Sí, entonces, bueno, eso también es bueno. Tienen que aplicarlo luego a otros ámbitos, esa capacidad de recordar datos, de sintetizar, de estructurar la información. ¿Has acabado, Eduardo, de dar tu información?
También han añadido nuevas comidas en la actualización.
Sí.
Que si ves a un conejo, puedes cocinarlo para conseguir comida. Uh-huh. Y también han puesto nuevos encantamientos en los libros y nuevos encantamientos en las espadas, arcos y materiales. Uh-huh. Y ya está.
Pero eso, para que alguien tenga Xbox o PS3 solo y que no tenga PC, esa actualización creo que me ha dicho que es solo para PC, ¿no? Sí, es solo para PC. Y pues para que no se confunda alguien que tenga Xbox y claro.
Muy bien.
Pues muchas gracias, chicos, por vuestra sección. Que igualmente. Ya le modificamos el título, ¿no? Era tecnología y videojuegos o algo así, ¿no?
Sí.
Ahora es mucho más amplio, tenéis más información.
Sí. Mejor.
Incluso a lo mejor Edu, como le gusta mucho el tema de los coches, puede traer alguna información sobre vehículos, ¿no? A lo mejor
sí.
Coches eléctricos, información.
Tengo una información.
Pero déjalo para el próximo día, que si no, no hay información. ¿Te parece que a lo mejor centrarte un poco en el tema de vehículos? ¿Sí? Que tú eres experto en eso, ¿no? Venga, pues ya tenemos cada uno una función distinta. Muchas gracias, chicos.
Venga,
adiós.
Chao.
Hasta el próximo
adiós.
Día.
Adiós.
Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. Voy a despertarme porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar. Tu mitad a mi corazón. No sé restar, tu mitad a mi corazón. Mi corazón.
Seguimos en este programa, como siempre, dando protagonismo a nuestros alumnos, nuestros compañeros de otras secciones, y vamos ya con nuestro invitado del día de hoy. Concretamente, vamos a dar paso a Miguel Hernández. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues estupendamente, y sobre todo estando aquí con estos jóvenes que tienen intenciones para avanzar en la vida.
Claro que sí. Miguel Hernández, tienes nombre y apellido de un gran poeta.
Pues sí, la verdad es que tardé años en conocerlo, pero luego pues viendo su vida y sus circunstancias, pues me siento inmensamente orgulloso de tener este nombre. Y pues me sirve también pues para, yo no sé escribir, no soy poeta, pero siempre he vivido en la empresa, en la economía de empresa, y por tanto me gustaría también ser un virtuoso de esa materia pues para ayudar a la humanidad en esta circunstancia tan, tan complicada con la que nos encontramos ahora.
Muy bien, Miguel Hernández es un reconocido economista con una trayectoria profesional que ahora iremos profundizando un poquito más, totalmente dedicada al tema de la economía. Y atención, queridos oyentes, nos va a sorprender porque no nos va a hablar de una economía tradicional, sino pues un poco una economía mucho más, digamos, de a pie, una economía mucho más solidaria y una economía mucho más justa para todos, ¿no?
Sí, Miguel. Efectivamente. Yo soy hijo de empresario, estudié con los jesuitas Derecho y Dirección de Empresas. La verdad es que soy economista de empresa, pero de siempre a mí me ha parecido que la macroeconomía era algo muy raro. Que realmente las personas, aunque formamos colectivos, las personas somos personas. Y que lo que hay que resolver son los problemas de las personas.
Muy bien, pues ahora de todo eso y mucho más, Miguel, ahora vamos a hablar, vamos a dar también la bienvenida a la persona que te acompaña, Atila. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Atila desde Hungría viene hoy al programa, vamos a decir que hoy viene como acompañante y la semana que viene será nuestro gran protagonista de muchas cosas que también nos tiene que hablar Atila, educación no formal, de su país, de qué está viendo en España, etcétera. Atila, bienvenido, muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Compartes también muchas de las inquietudes, ¿no?, que tiene Miguel Hernández.
Sí.
Muy bien. Pues vamos a escuchar a Miguel. Vamos a ver, Miguel, vamos a empezar por lo primero. Cuéntanos un poco, háblanos de tu trayectoria profesional en el mundo de la economía.
Bueno, pues yo terminé la carrera, me incorporé a un grupo internacional de auditores y luego he estado trabajando siempre en dirección de empresa en muchos sectores hasta que terminé volviendo a ser empresario. Entre otras cosas porque soy multidivorciado, por decirlo de alguna manera, y llegué a juntar 8 hijos. Entonces, pues no me quedaba más remedio que montar una empresa donde pudiéramos trabajar solos todos y no ser yo solo el que tuviera la responsabilidad, porque son muchas personas, son muchos hijos y son mucho trabajo.
¿Se te ocurrió la idea de montar una empresa donde ellos pudieran participar con su trabajo?
Claro, yo había participado, mi padre, éramos 2 hermanos y a nosotros habíamos trabajado con mi padre. Yo había estudiado precisamente con los jesuitas Dirección de Empresas y Derecho para ser una nueva generación de empresarios, ser la segunda generación de empresarios de la empresa de mi padre. Pero bueno, las circunstancias políticas económicas que se produjeron con la primera crisis del petróleo en el año 73, luego la llegada de la democracia en España, pues se cambiaron todas las estructuras económicas del país para mejor. Pero claro, empresas como la que tenía mi padre resultaron no competitivas y entonces inicié mi andadura profesionalmente ya como funcionario, como alto directivo de diferentes empresas. Uh-huh. Al final, ante las circunstancias personales y mis ganas por ser como mi padre, pues ya me metí otra vez en el mundo empresarial, estuve varios años y bueno, pues lo mismo que le pasó a mi padre me pasó a mí. En el año 2001, coincidiendo y curiosamente con el derrumbe de las Torres Gemelas, pues en España concretamente la manufactura española inicia su derrumbe definitivo, por cuanto que los empresarios españoles empiezan a irse todos en torpel a los países emergentes a fabricar. Eso era un movimiento que se había producido muchos años antes, en los primeros 90, cuando los chinos dan su famoso cambio de paradigma, políticamente comunistas, económicamente capitalistas, y entonces donde se abre el capitalismo ya se asienta en todas las zonas del globo y donde empieza a funcionar esta situación que tenemos ahora llegada al extremo, ¿no? Entonces, claro, países como el nuestro, toda la industria manufacturera prácticamente desaparece en 2 años. Para el 2003 el sector mío, que es el del calzado, ha quedado reducido apenas a un 10%, y claro, pues nos encontramos todos en la calle. Uh-huh. Con lo cual, pues hay que empezar a ver otras cosas. De ahí que en España fuera tan fuerte la burbuja inmobiliaria, porque había que recolocar toda la cantidad de mano de obra que se pierde en la industria manufacturera. Y entonces, bueno, pues el sector servicio turístico no daba para todos. Y entonces la burbuja inmobiliaria, otra de las razones que tienes para absorber también toda esa mano de obra que se había quedado sin su trabajo principal, que era el manufacturero. Lo que pasa es que, claro, eso tiene unas consecuencias para el país, que depender de pocos sectores es muy complejo.
En muchas de las conversaciones que he tenido con mi gran amigo Miguel, que se encuentra ahora a mi izquierda delante del micrófono, me gustaría que una de las cosas que más me sorprende de Miguel es que defiendes el capitalismo, y me gustaría que especificaras eso, por favor, porque vemos el capitalismo muchas veces a nivel popular como un ogro, ¿no? Como es el pecado del mundo, es el principio del fin. Y se llama capitalismo, pero la visión real de un economista, y desde tu experiencia y desde tu conocimiento, no es así. Cuéntanos.
Claro, es que vamos a ver, el capitalismo. Capitalismo es tener un capital para desarrollar una actividad y conseguir los recursos que nos faltan. Entonces, claro, el problema está cuando tú te pasas de esa función o de utilizar el capitalismo como una herramienta a utilizarlo como un instrumento de poder. En este momento, bueno, en el año 2008, cuando es el 22 de septiembre, el gobierno americano deja caer Lehman Brothers, que viene a ser, digamos, el pistoletazo de salida de la crisis, lo cual no es que no existiera la crisis antes, sino que es cuando oficialmente se reconoce. Los economistas, los macroeconomistas, dijeron que en ese momento la economía real solo representaba el 2% del movimiento financiero mundial. Con lo cual, si la economía real solo es un 2%, tenemos un 98% de problemas, y es horripilante. La burbuja financiera que hoy tenemos en el mundo es aterradora. Para mí, que lo veo todos los días y pienso en ello, para mí es aterradora. Si a eso le juntas que la economía real dentro de este sistema capitalista desaforado solo puede hacer frente a las necesidades de 2.500 millones de personas, cuando en realidad en el mundo somos 7.000, pues está claro que si juntas una cosa y otra, aquí las cosas están mal hechas. Uh-huh. Y yo defiendo al capital y defiendo a los ricos. Hubo épocas en que tuve bastante dinero, pero porque yo trabajaba 17 horas al día. Uh-huh. Yo cumplía el trabajo de 3 personas y, por tanto, lo que tenía a final de semana, que era bastante, pero tampoco es que era porque iba a bolsa y, uh-huh, y especulaba o robaba al vecino y me llegaba el dinero, sino porque trabajo, yo me lo trabajaba. Uh-huh. Y entonces, por eso, hay que reivindicar. De hecho, hay un capitalismo social, hay otros capitalismos, hay diferentes formas que se están hablando ahora de capitalismo, en el cual se recupera esa función del capital como elemento para conseguir los recursos que nos faltan.
Por lo tanto, no tenemos que asustarnos tanto con el concepto, el término de capitalismo, sino es un concepto que va mucho más allá, ¿no? Es para proporcionar un medio. Y como hablábamos ayer precisamente, el problema es que se ha confundido el dinero como tal en un medio a un fin. Cuéntanos, claro, háblanos de eso, por favor.
Yo voy a poner un ejemplo que siempre los pongo, aunque hay gente que se quede así. Si yo cojo un cuchillo y lo utilizo para darte una puñalada, Gabriel, ¿el cuchillo es malo o soy yo el malo? Si yo ese cuchillo luego lo utilizo cuando vamos a casa y preparamos la comida y comemos 10 personas, pues el cuchillo es un instrumento. Entonces el capital, incluso los banqueros, los impuestos, son instrumentos adecuados. Necesitamos esos instrumentos, pero utilizados por las personas adecuadas y con el objetivo correcto del instrumento. Necesitamos que los recursos que hay ociosos o excedentes en unas zonas puedan ir a zonas donde se le necesiten. Pero claro, se tienen que dar esos recursos a personas serias, profesionales, que tienen proyectos correctos, que van a ser capaces de crear riqueza y luego devolver esos recursos a los que los han generado una generación anterior. No podemos utilizar los bancos, el poder, con el desenfreno que lo hacemos.
Desde la codicia.
Claro, el propio dinero también es un instrumento, es una forma. El dinero simplemente era un medio de pago, una forma de contabilizar las interrelaciones económicas entre las personas. Sin embargo, al final ha devenido a la acumulación del dinero ser acumulación de poder. Entonces deja de tener su función primaria y pasa a ser un instrumento de poder y, por tanto, de opresión. Porque, claro, lo que ocurre es que el poderoso al final lo que tiene miedo es de perder su posición.
Vamos a recapitular un poco porque es muy denso el diálogo y la entrevista con Miguel Hernández, experto en economía social. Por lo tanto, insistes en que el capitalismo como tal es algo lícito, es algo que proporciona verdadero bienestar. El problema es el mal uso que hacemos de ello, que una vez más insistimos que en lugar de un medio para generar intercambio de productos, intercambio de mercancías, intercambio de bienes, realmente se busca un fin para buscar el poder y buscar la codicia y poder y el abusar unos de otros, etcétera.
Efectivamente.
Hay otra cosa también que me gustaría que escucharan los oyentes, muy interesante. En otras conversaciones con Miguel hemos tenido, me ha sorprendido mucho, Miguel, cuando acentúas que no es necesario desde un punto de vista económico el tener, sino el usar. Háblanos de ello, por favor.
Pues sí. El problema, voy a ser muy rápido. Los paradigmas que tenemos ahora arrancan de la Revolución Francesa, ¿eh? Y se produce una revolución política paralela a la revolución económica de la Revolución Industrial. Entonces, ocurre. Todos nos han dicho la famosa frase, liberté, égalité y fraternité. Lo que pasa es que la realidad es que no es liberté, égalité y fraternité, sino liberté, égalité y propieté. Entonces, llevamos toda la historia, lo que pasa es que ahora ya formulado de una manera legal la relación con la propiedad. Entonces, nos han inculcado que tenemos que ser dueño, tenemos que trabajar muchísimo dentro de las estructuras existentes, cumpliendo todas las normas, y tenemos que ganar mucho dinero pues, para comprar muchas cosas, tenemos que ser propietarios de muchas cosas, porque además el sistema nos garantiza que nadie nos las va a quitar. Claro, esto es una trampa, porque realmente lo que están protegiéndose son los poderosos, sus prebendas y sus beneficios. Pero, ¿qué ocurre? Que la gente cae en ese. Entonces, yo tengo que tener una casa, y luego después tengo que conseguir una casa en la sierra, y luego después tengo que conseguir una casa en Alicante, y luego tengo que tener un coche, y luego tengo que tener otro coche para mi mujer, y luego tengo que tener una televisión en el salón, y luego después otra en el dormitorio.
Perdona, Miguel Hernández, perdona, pero eso teóricamente es el motor de la economía, según nos han dicho. Tú lo desmontas totalmente, ese argumento.
Bueno, claro, es el motor de esta economía. Uh-huh. Claro, sí, empezamos a poner en marcha otro tipo de economías, tendremos otro tipo de motores. Uh-huh. En este momento, claro, el empleo depende de estas grandes empresas multinacionales que son las que generan los empleos tradicionales. Pero claro, esos empleos tradicionales muchas veces se convierten en empleos precarios. Tenemos que ser capaces de hacer economías cercanas donde los propios ciudadanos sean los partícipes, los gestores y los motores de esa economía, donde el objetivo no sea acumular cosas, no sea ser dueño de muchas cosas, sino donde tú generas relaciones con muchas personas de tal forma que tú, para conseguir un recurso que no tienes, no te haga falta escuernarte 10 horas, sino que tú puedas trabajar en coordinación con la gente que tú tienes alrededor y no solo conseguir tú obtener el recurso que necesitas, sino que todos lo obtengan. Y yo, que vivo en Piedralaves, cuando vengo a Madrid, pues tengo 3 o 4 casas donde puedo pasar la noche. Igual que la gente que vive en Madrid, si quiere pasar un fin de semana al aire libre, pues viene a mi casa. Uh-huh. Y no solo tengo aquí, sino tengo en Granada, tengo en Valencia, tengo en Alicante, tengo en Elche, tengo en Asturias, uh-huh, donde voy conociendo a la gente e intercambiamos esta forma.
Esa es la economía real y el verdadero estado del bienestar. No la necesidad de tener, sino la necesidad de por lo menos disponer.
Y disfrutar
de esos medios y de esos recursos. Si te parece, Miguel, queridos oyentes, vamos a asimilar todos estos conceptos económicos y humanos, porque hablamos de una economía social. Yo me atrevería a decir que es un humanismo total y que, del que hablábamos hoy, Eduardo y yo, que estamos tan necesitados. Vamos a asimilarlo con un poquito de música. Michael Fields.
Thank you.
Seguimos en este programa con Miguel Hernández, economista humanista, economista social, y abordando temas desde un punto de vista profesional y de un punto de vista no desde una mera opinión, sino desde el conocimiento, ¿no? Y hablábamos de el capitalismo, qué miedo nos da esa palabra, pero es que el capitalismo no nos tiene que asustar, todo lo contrario, es generar recursos para compartir, para usar, y no esa ansia de tener, de poseer, que tanto nos limita y tanto nos esclaviza, Miguel Ángel. Oye, Miguel, te estoy llamando Miguel Ángel, no sé por qué. Miguel, tanto nos esclaviza, ¿no? Porque
claro,
produce esclavitud. La posesión está claro que es, desde mi punto de vista, según las conclusiones que estamos llegando, es a provocar una esclavitud y a crearnos unas necesidades que no son tan necesarias, porque realmente, ¿qué más me da a mí compartir un coche que tener un coche?
Es muchísimo más barato.
Muchísimo más barato, me va a dar mayor libertad.
Más.
Y además, si me echo una risa en ese trayecto con otras personas, además más sano también.
Claro, claro. Esto de que utilicemos un vehículo que pesa entre 1.000 y 2.000 kilos para trasladar a una persona que pesa 90, desde todos los puntos científicos es una absoluta bestialidad. Exige un consumo de energía, pues imagínate, es comparando el peso. Si pesa 1.500 kilos y tú pesas 90, pues necesitamos 16 veces la energía necesaria para trasladarnos.
Enlazando con esa reflexión que estás haciendo ahora, háblanos sobre un tema del que también estás, digamos, bastante puesto, que es el tema de los recursos de los que disponemos. Ya algo nos has hecho una pequeña introducción. Los recursos naturales, cómo se están gestionando, qué economía estamos llevando y qué forma de vida estamos llevando todos, de la cual estamos siendo cómplices en los países industrializados.
Claro, es que la economía capitalista actual, sobre todo ya exacerbada por esa economía financiera y de especulación tan tremenda que tenemos, utiliza de una forma parcial los recursos. Además, utiliza los recursos en vez de forma general, muy localizado. En una planta de una parte del mundo se fabrica un tipo de producto y luego se reparte por todo el resto del mundo, con lo cual se genera unos gastos inmensos en traslado y demás. Entonces, claro, a ti te dejan en una actividad pasiva. Tú tienes que trabajar en un tipo de actividad muy concreta, muy especializada, para ganar la mayor cantidad de dinero, que es el único recurso que parece que existe, para conseguir los otros productos que fabrica el sistema. Entonces, claro, eso es una espiral en la cual tú te quitan tu capacidad. Los comunistas, Marx y compañía, decían la alienación del proletariado, pero yo, para mí, lo que te quitan es la humanidad. Ya no eres consciente de lo que haces y te obligan a trabajar de una forma, conseguir ese dinero que luego lo tienes que dedicar exclusivamente a comprar lo que tú u otros han fabricado para mantener esta rueda. Entonces, claro, eso es un tema que aunque consiga suficientes recursos monetarios para cubrir las aparentes necesidades que tienes o te han creado, no te hace feliz, uh-huh. Porque al final no disfrutas lo que estás haciendo. Y si encima, como es hoy en día la mayoría de los casos, no llegas a conseguir los suficientes recursos monetarios para cubrir todas tus
necesidades, vives una frustración constante.
Ya
No
es que seas una frustración, es que es una angustia. Es decir, que con este sistema el 90% de la humanidad, por una forma, por una manera o por otra,
vive en la angustia.
Es infeliz.
Háblanos, según tú, actualmente existe la esclavitud.
Toma, total.
Háblanos.
La esclavitud, una persona que gane el salario mínimo 600 euros y que vivan de ello cuatro personas, no es una persona libre, no puede desarrollar su actividad. Uh-huh. Está todo el día trabajando de una manera que no quiere, con unos recursos mínimos, sin poder cubrir realmente las necesidades reales, porque sus necesidades reales, como ya están imbuidas dentro de otras necesidades más grandes, nunca llega. Entonces, si llega el fin de semana y no puedes irte a tomar una cerveza o no puedes salir a dar un paseo cogiendo el metro al parque que está a 2 kilómetros, salvo que empieces a caminar y lo puedas hacer uh-huh. caminando. Pero si estás dentro de eso, realmente eres una persona
esclava.
Que estás, claro, estás esclavizada por esa burbuja uh-huh. de vida que te han creado.
Muy bien. Bueno, y ya para concluir, lo que siempre, la gran pregunta que siempre hacemos a nuestros invitados después de sus reflexiones, después de su exposición tan interesante como lo estás haciendo de este capitalismo social, de esta economía social, de esta vuelta a la humanidad, que yo creo que todos anhelamos, pero que no sabemos por dónde empezar. ¿Nos podrías dar unas pautas, unas luces, unas sugerencias de cómo en nuestra vida podríamos un poco empezar a aplicar este capitalismo social y, por lo tanto, ir dejando esos viejos patrones que están más que demostrados, que lo único que genera es más pobreza incluso?
Sí. Entonces, hemos hablado antes del 2%, de 2.500 sobre 7.000. Entonces, lo que tenemos que hacer es imaginaros tres círculos. El círculo de los recursos del planeta, el círculo de 7.000 personas y un círculo de economía que genere los recursos que necesitan. Con los recursos que tenemos, se generen los recursos que le faltan a esos 7.000 millones. Esos tres círculos hay que hacerlos iguales. No que uno sea el 2% y el otro sea el 30%, sino que tenemos que tener una economía que sea capaz de que con los recursos que tiene la Tierra, que no son más que los que hay, de el bienestar a los 7.000 millones de personas que componen la humanidad. Ese es el objetivo. Ahora, ¿cómo lo conseguimos? Pues claro, ahí empiezan las dificultades. Yo identifico tres tipos de economía así, hay más, pero yo he pensado en tres. Hay una economía social, por decirlo de una manera, la economía de emergencia, que significa que todos aquellos que tienen algo tienen que ayudar a los que no tienen. No solo el Estado, las personas.
¿Eh? Es una obligación moral incluso.
Claro, una obligación moral y humana. Tenemos que ayudar, además, por egoísmo, porque en cualquier momento cualquier persona se encuentra fuera y va a necesitar ayuda. A un náufrago, cuando ha habido un naufragio y está en medio del océano, la única forma que tiene de salir es que alguien llegue y lo saque. Uh-huh. Entonces, eso tiene que ocurrir. En este mundo que hay, tiene que haber una economía social en ese sentido. El que tiene, da al que no tiene. Y lo tiene que hacer el Estado a través de todos los mecanismos de emergencia y demás. Lo tienen que hacer las ONGs, las instituciones, las propias empresas con sus fundaciones, que son maravillosas, Caritas. Pero las personas también, todo el mundo tiene que...
Desde nuestra individualidad,
claro,
también.
Claro, pensar y ayudar al vecino. Que incluso a veces es sonreírle y participar y decirle, oye, este fin de semana vente, oye, voy a hacer unas patatas con Niska, los que me va a traer un primo, y vente a comer con nosotros. Uh-huh. Entonces esa es una economía que es una economía de emergencia, es una economía que empieza a lubrificar los mecanismos sociales. Aliviar el dolor de los demás alivia mucho los dolores tuyos. Uh-huh. Luego hemos hablado del capitalismo, la economía del bien común, que hay grandes economistas que la están poniendo en marcha, que es decir, bueno, vamos a tener empresas capitalistas, pero que sean justas, que primero fabriquen cosas que sean realmente necesarias. Tenemos que dejar de fabricar tonterías, porque eso es un despilfarro de energías humanas, de energías espirituales, de frustración, y también es cargarnos los recursos humanos. El que después de 100 años de cultura del petróleo sigamos quemando petróleo para movernos con la cantidad de energías y de alimentos y de tecnología alternativa que hay, es un gran crimen. Entonces tiene que empezarse a transformar esas empresas locas en empresas serias, donde el capitalista, si lo ha trabajado y se lo merece, pues que gane su dinero. Uh-huh. Que es para mí es justo. Yo he sido empresario, he sido capitalista, y lo que he ganado al final de la semana, pues me lo había ganado tranquilamente. Pero además, toda la gente que trabajaba, mis hijos, mis trabajadores, mis proveedores, todo el mundo cobraba y todo el mundo recibía en relación a lo que había hecho. Uh-huh. Entonces, ese tipo de capitalismo del bien común es absolutamente necesario. Y luego finalmente está la economía que yo llamo economía horizontal, que es la que podemos hacer los ciudadanos próximos.
Exactamente.
La economía
horizontal.
Horizontal es simplemente y tan sencillo como que nos juntemos todos en un círculo, todos al mismo nivel, y entonces todos empleamos y ponemos al servicio del conjunto todos los recursos que tenemos. Entendiendo por recursos algo más amplio que el dinero. Uh-huh. El principal recurso que tenemos los seres humanos es nuestra inteligencia, nuestra cabeza, nuestros conocimientos, nuestra experiencia y nuestra energía, nuestras ganas de hacer cosas. Uh-huh. Luego tenemos el segundo recurso básico, que son 16 horas al día. Dormimos 8 y tenemos 16 horas al día para ocuparlas de una forma colectiva en resolver los problemas de todos. Luego, con la sobreproducción que ha tenido este mundo, hay trillones de cosas por ahí tiradas que sobran por todos los lados. Pues hay que empezar el reciclaje. Hay que empezar a utilizar todo lo que sobra por ahí para empezar a construir lo que tenemos y lo que necesitamos.
Por lo tanto, Miguel, está claro, todos sabemos ya la teoría. Quizás nos falte un poquito de conciencia y un poquito de valentía también, ¿no?
Claro, si seguimos estando en nuestra casa, con nuestro coche, con nuestro móvil, con nuestras cosas, difícilmente vamos a reunirnos en el primer escalón, que es ese, es juntarnos la gente próxima y empezar a trabajar de forma común. Por ejemplo, hay una cosa muy bonita, que es el comedor comunitario. Uh-huh. ¿Eh? Tú estás en tu casa gastando, ensuciando, haciendo comida para mí solo.
Sí.
Pues si te juntas 40 personas, uh-huh. ¿Eh? Yo, por ejemplo, suelo gastar una media de 3 euros por comida, uh-huh. ¿Eh? Pero con 3 euros, si nos juntamos 50, pueden comer 3 personas. Es decir, que yo aportando 3 euros, pueden incorporarse 2 personas que pueden no tener esos euros. Pero que sí tienen horas y manos, pueden dedicarse a ir a comprar, a ir a las tiendas del barrio, que además de comprarles, seguro es que nos van a dar pues esas cosas que han caducado o que han quedado feas y se incorporan. Uh-huh. Y luego eso hay que limpiarlo, luego eso hay que cocinarlo, luego hay que preparar las mesas, luego hay que limpiarlas. Entonces todo el mundo puede participar perfectamente. Uh-huh. Los profesores y los profesionales de la salud en paro pueden a las 5 de la tarde, cuando ya se ha terminado de hacer el proceso colectivo de comer y de cubrir las necesidades físicas de nuestro cuerpo, pues entonces se pueden juntar de 5 a 6, analizar qué proyectos tenemos, qué proyectos podemos hacer, y luego a las 6 ese personal puede ayudar a los niños con sus trabajos, puede ayudar a los mayores, puede darles clases de higiene física.
Que todos tenemos capacidad, pero vuelvo a insistir que es un poco cambiar el chip, ni más ni menos.
Totalmente.
Cambiar y no esperemos a que lo cambien los de arriba, ¿no? Como
nada.
Siempre insistimos, está en nuestra mano, está en cada uno de nuestros gestos, está en cada una de nuestras actitudes y, por supuesto, que está en nosotros mismos y en nuestra conciencia, en la que todos estamos seguros que de esa manera se vislumbra al menos un poquito más de felicidad.
Ahora me gustaría unir esta charla con lo que han dicho los chicos estos maravillosos que han venido al principio cuando hablaban de...
Tienes un minuto.
De las matemáticas. Y es que eso ya, hasta la física cuántica lo está demostrando. Somos energía solidificada. ¿Qué ocurre? Cuando un niño come con su familia, la energía de todos los miembros que están... se activa, el cuerpo funciona mejor, se eleva, el cuerpo es más consciente, el cuerpo empieza a pensar con más claridad y, por tanto, ese niño que ha estado con sus padres, que ha sido feliz, que se ha nutrido bien, cuando llega por la tarde y se le pone el problema de matemáticas, pues está chupado.
Su potencial es mayor.
Tiene un potencial multiplicado al infinito.
Por supuesto que sí.
Y entonces el problema deja de ser problema. Es evidente.
Tenemos que volver a la humanidad y, cómo no, volver a una palabra tan simple que el mismísimo Jesús de Nazaret tanto insistía. Volvamos un poquito también al amor.
Bueno, es que al final lo que hace que esa energía funcione es el amor. El amor es la energía en funcionamiento. Es la forma más, digamos, normal, sin apelar ni a religiones, ni a esoterismo, ni a nada. Es
amor.
Eso, es la vibración correcta de nuestro ser interno.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Miguel, muchísimas gracias, de verdad. Nos encantaría en otros programas contar con tus reflexiones, con tus análisis.
Sí, siempre... ya podemos hablar de las ecorredes como ya instrumento concreto.
Muy bien, pues seguiremos hablando de eso y mucho más en otros programas más adelante. Y bueno, muchísimas gracias. Una persona de conocimiento, no es una persona que habla solamente desde su opinión, habla desde el conocimiento, desde la trayectoria profesional y desde el mundo empresarial en el que ha vivido siempre, a unos niveles bastante, bastante elevados. Miguel, muchísimas gracias. Oyentes, seguimos. Nos queda la sección de última
gracias.
Hora. Un poquito de música, Edu.
Juntos cada día, recuerdos de nuestra amistad. Siempre el norte, rompiendo nuestros miedos, despertar tu luz.
Comenzamos con la sección de última hora en este mes de diciembre en el que tantas y tantas cosas van a ocurrir.
Sigo enganchado a tu sol magnético. ¿Cómo cruzar al otro?
Hoy, miércoles 3 de diciembre, damos el pistoletazo de salida a nuestro concurso de tarjetas navideñas. Tarjetas en las que se van a poder presentar todos los alumnos a este concurso, todos los alumnos de las diferentes etapas de nuestro centro: educación infantil, educación primaria, educación secundaria con su bachillerato y ciclos formativos. Es un concurso muy, muy peculiar, porque como decía muy bien Miguel, vamos a economizar incluso en el trazo. Serán premiadas por etapas las tarjetas que mejor representen la Navidad con el menor número de trazos posibles. Y para celebrar el Día de la Constitución tenemos aquí una información recién llegada del distrito de la Junta Municipal de Carabanchel, con un programa muy muy interesante para el sábado 6 de diciembre. Sábado 6 de diciembre, para ocupar ese día de ocio que podemos compartir en familia. Desde las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, en la Junta de Distrito Plaza de Carabanchel número 1, podremos disfrutar de muchas actividades, desde hinchables, un mago, un desayuno con zumo y con fruta, algún taller sobre la Constitución y muchos, muchos, muchas más sorpresas. Y de cara a la próxima semana, comenzamos el martes 9 de diciembre con unas sesiones interesantísimas ofrecidas por el Ayuntamiento de Madrid, sesiones de animación a la lectura para todos los alumnos de educación primaria. Contaremos con tres bloques: un primer bloque donde seis monitores animarán a los alumnos de primero y sexto de primaria, segundo y quinto, tercero y cuarto. Estas sesiones contarán con una animación en el aula y con una visita a diferentes expositores. Para completar esta actividad, el miércoles 10 de diciembre, los alumnos de educación infantil también contarán con una sesión muy, muy interesante, muy, muy bonita, con un cuentacuentos de animación a la lectura, y que podrán completar con la visita de una autora e ilustradora, Olga de Dios, la próxima semana, la siguiente, los días 15 y 16 de diciembre. Pero no se queda ahí, porque también el día 9 de diciembre, martes, como decíamos, encajando un poco las actividades con esa animación a la lectura, compartiremos el día con un taller de reciclado de vidrio, una actividad de ecovidrio. Y todo esto siempre, claro, salpicado con las diferentes actividades que iremos realizando para preparar esa época tan bonita que es la Navidad.
Pues ya llegamos al punto final de este interesantísimo y, como siempre, como no decirlo, removido programa. Un programa donde nuestros invitados remueven nuestras conciencias, donde nuestros invitados nos invitan, como no, desde su conocimiento, desde su experiencia, desde su profesión y desde su vocación y talento, nos invitan al cambio, nos invitan a la reflexión, nos invitan al verdadero bienestar, al que verdaderamente nos hace, como dice la palabra, estar bien, bienestar, no el acumular, no el querer ser más que nadie, ni muchísimo menos, todo lo contrario, el sentirse bien con uno mismo. Me gustaría, queridos oyentes, terminar el programa de hoy con un fragmento de una locución que hizo Antonio Machado en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros, que según él posiblemente fue la primera biblioteca en toda la provincia de Granada. Esto fue en septiembre de 1931 y en esa inauguración las palabras, entre otras, del gran poeta Federico García Lorca eran las siguientes. No solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales, que es lo que los pueblos piden a gritos. Bien está que todos los hombres coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los frutos del espíritu humano, porque lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio del Estado. Es convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo mucha más lástima de un hombre que quiere saber y no puede, que de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre fácilmente con un pedazo de pan o con unas frutas. Pero un hombre que tiene ansia de saber y no tiene medios, sufre una terrible agonía porque son libros, libros, muchos libros los que necesita. ¿Y dónde están esos libros? Libros, libros, libros. Hace aquí una palabra mágica que equivale a decir amor, amor y amor. Y que debían los pueblos pedir como piden pan o como anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso Fedor Dostoyevsky, padre de la Revolución Rusa, mucho más que Lenin, estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes y cercado por desoladas llanuras de nieve infinita, y pedía socorro en carta a su lejana familia, solo decía: «Enviadme libros, libros, muchos libros, para que mi alma no muera». Tenía frío y no tenía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón, porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío, dura poco, muy poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Estas eran las palabras del genial Federico García Lorca en la inauguración de la biblioteca que lleva su nombre en el pueblo de Fuente Vaqueros, donde él nació. Que estas palabras nos sirvan de inspiración, que ojalá también estas conversaciones que tenemos, que compartimos entre todos, en este estudio de radio donde nos encontremos, nos sirvan de inspiración. Que no nos quejemos tanto, que no perdamos tiempo en pataletas y que ya, de una vez por todas, tengamos la valentía de asumir el cambio, de asumir la evolución, de querer ser un poquito mejores, de querer hacer felices también a los que nos rodean, porque solamente, como decimos en los colegios, los educadores felices pueden educar. Muy buenas tardes a todos, nos escuchamos, Radio San Gabriel.
Y aunque sangro de tu herida y cada piedra querida, guarda mi amor más profundo. No hay una piedra en el mundo que valga lo que una vida. Yo soy un moro judío que vive con los cristianos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos. No sé qué Dios es el mío, ni cuáles son mis hermanos.